Que tiene que ver con la cuestión hídrica en sí en general, ¿no? El consumo que uno necesita, sino por las industrias que ellos tienen, ¿no? En esas ciudades, por la parte agropecuaria que trabaja ahí en esos espacios, en esos
Es que sí,
lugares.
el agua es indispensable para la vida, ¿no? O sea,
Sí.
como algo tan básico como eso, digo, si no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, mucho menos habrá actividades productivas. Entonces, el agua es la que permite que muchas de esas actividades productivas que vos decías recién, como agricultura, ganadería, la industria vitivinícola, incluso el turismo también, ¿no? Que es también un gran dinamizador de la economía y que hay también en torno a eso crecimiento, si quieren, de muchas comunidades o que viven del turismo. Bueno, eso con esta modificación y la habilitación de algunas actividades puede verse afectado y ese recurso puede verse, digamos, seriamente o sea, con dificultades
Sí.
hacia aguas abajo, ¿no?
Sí,
Sí.
y ustedes encuentran en los intendentes de esas ciudades el consenso también, digamos, la preocupación, qué plantean, digamos, como solución. Sabemos que La Pampa, por ejemplo, ya presentó el amparo, ¿no? Se está haciendo un amparo a nivel nacional también, donde lo convocan algunas organizaciones. La provincia de Buenos Aires fue totalmente excluida, además de las reuniones, por ejemplo, cuando el gobierno nacional decidió hacer reuniones con exclusivamente algunos gobernadores de lo que es la cordillera, vamos a decir, la provincia de Buenos
Sí.
Aires es totalmente excluida.
No, por
¿Qué
supuesto
hacen
que no,
usted? ¿Qué
a
hacemos
nosotros no nos
nosotros?
llaman,
No, por eso, ya
pero
sabemos.
porque saben la posición que tenemos. La
Claro.
posición de la provincia de Buenos Aires fue muy clara, incluso en audiencia,
Sí.
en una conferencia de prensa, Daniela Avilar, nuestra ministra, expresó la posición de la provincia, que era estar en contra de esta modificatoria, de esta ley. Por supuesto, trabajamos con los intendentes, con la ciudadanía, digo, hubo una respuesta muy grande de la ciudadanía en relación a
Sí.
este tema. Esta modificación primero se vota en el Senado, que sale muy rápido, en 24 horas, hacen un dictamen y entra y obtiene la media sanción. Y cuando va a la Cámara de Diputados, el acuerdo Escazú, por ejemplo, prevé que tienen que haber instancia de participación en estos temas. Entonces, justamente no les quedó otra opción que abrir una instancia de audiencia pública en la que se anotaron más de 100.000 personas de todo nuestro país para expresar su posicionamiento, su preocupación, sus ganas de participar y involucrarse en este tema. Una respuesta enorme, histórica. Nunca hubo en la historia de nuestro país una audiencia con más de 102.000 inscriptos. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos les
No,
parece?
sí participó, creo que, no sé si llegaron a 200 al final, el
El
número de,
0,3%
por
más o menos
eso.
de la gente que se anotó. O sea, una
No.
audiencia ridícula, no le podemos decir audiencia,
No,
¿no?
no,
Porque
no,
tiene
y
una
además.
representatividad absolutamente baja. Y además en esa audiencia con irregularidades, ¿no? Gente que no
Sí.
estaba anotada y que participó, por supuesto, para defender la modificación
Sí,
de
que
esa
quedó al
norma,
descubierto
reglamento que cambió
diputados.
sobre la marcha.
Sí.
Después hubo reuniones informativas donde el oficialismo lleva justamente a provincias que están a favor de la modificación de la ley y provincias como la provincia de Buenos Aires quedan excluidas. En COFEMA, que es
Sí.
el ámbito que nuclea las autoridades ambientales de todas las provincias, nosotras dimos también desde la provincia de Buenos Aires esta discusión en ese ámbito. Son las autoridades ambientales de todas las provincias de nuestro país. Se trabajó durante un tiempo en escuchar distintas posiciones y expertos, y después tuvimos una discusión en el pleno de ese consejo y no hubo acuerdo sobre la necesidad de modificar esa norma. Más bien, hubo 8 provincias que estuvieron a favor de la modificación de la ley, 8 provincias que estuvimos en contra de la modificación de la ley, después hubo 5 abstenciones y 3 provincias ausentes. Entonces, claramente era un tema que no tenía el consenso para llevar adelante la modificación que se llevó, que muchos diputados, diputadas y senadores dieron su voto para que suceda.
Sí, hace un rato pasaba Matías Sena, que es economista, investigador de la FARC, y nos contaba cómo ellos también en paralelo estaban haciendo la investigación de cómo discrecionalmente se premió a estas provincias o se le concedió anticipos de coparticipación. Obviamente no salió en los medios, esto no es noticia en los medios, lo estamos diciendo nosotros y seguramente a través de las redes de la FARC. Y por otro lado pensaba, hilando, ya la ley reformada, nos quedan las instancias judiciales, pero con la realidad que hay, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque eso hay que actuar, porque si no siguen
Seguir
como
informándonos,
y
seguir organizándonos,
claro.
seguir participando.
Digo, porque esto de decir, bueno, queda una instancia judicial y bueno, nos cruzamos de. No, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Se me ocurría recién si hay una provincia que va a abrir su posibilidad de la minería y que va a permitir que la zona periglacial sea utilizada y
eso, no sé, involucra a 3 o 4 provincias más, si van a ser convocadas por esa provincia a tener un diálogo, si se está pensando ya de cara a lo que se viene, ¿no? Porque si no, seguimos como peleando siempre atrás.
Sí, y después digo, hay que ver también cuando estos proyectos llegan al territorio, cuál es la respuesta del territorio. Claro. Hay provincias que tienen una larga historia de lucha en relación a estos temas, ¿no? De no a la minería o incluso en defensa del agua. Entonces, una cosa es también lo que se modifica y la posibilidad que abre hoy para que determinadas actividades puedan hacerse, que por supuesto tiene que dar lo que hay primero la provincia, y después supongo que la autoridad ambiental también tendrá, la autoridad ambiental tiene que aprobar un estudio de impacto ambiental. Ahí hay instancias también administrativas, pero me parece que también la respuesta que tengan este tipo de acciones, en la medida en que empiecen a acontecer en los territorios, también es importante, así como lo fue la audiencia pública, ¿no? Y son también las acciones judiciales que han frenado, por ejemplo, la reforma laboral. Bueno, esta es la triple, ¿no? La triple flexibilización. Nosotras siempre hablamos de una triple flexibilización que este gobierno quiere imponer o que viene imponiendo con sus acciones tanto administrativas como las modificaciones que establece de normas o los marcos que intenta modificar. Máximo Kirchner habla de 3 modificaciones, de 3 flexibilizaciones, la impositiva, la laboral y la ambiental. La impositiva con el RIE es un ejemplo claro de esa modificación, que fue lo primero que fueron a hacer, ¿no? Y a buscar. La reforma laboral lograron convertirla en ley hace muy poquito, inmediatamente después buscan modificar las normas ambientales. La de glaciares primero, y está bueno también contar que en el momento en el que la de glaciares estaba siendo votada en el Congreso, en el Senado Sturzenegger presentaba la modificación de la ley de tierras, que es una ley de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hace es poner un cupo a que la tierra de nuestro país esté en manos extranjeras, no puede ser más del 15%. Bueno, buscan modificar esa normativa y también buscan modificar la ley de fuegos.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces es un combo que, visto todo junto, está claro cuál es el objetivo, ¿no? Que es entregar nuestros bienes comunes naturales, entregar nuestro futuro, abrir nuestro país a intereses extranjeros y que no seamos nosotros los soberanos de nuestros bienes comunes naturales, de la definición de cómo pensar nuestro futuro, de qué manera. O sea, es todo parte de un mismo plan que, bueno, que en definitiva lo que busca es eso, es hacer colonia de alguna manera en nuestro país y que no seamos nosotros los argentinos y las argentinas los que podamos definir de qué manera queremos desarrollarnos, cómo, haciendo uso de qué, ¿no? Por supuesto que nadie dice que lo ambiental, ¿no?, impide el desarrollo de nuestro país, es más bien todo lo contrario.
Y en contracara lo tenemos a nuestro gobernador Axel Kicillof en la trinchera, mostrando que con los recursos de la provincia de Buenos Aires se hace lo que se puede, se sostiene a los bonaerenses con los recursos que llegan, aunque están limitados, porque también no podemos obviar que la economía a nivel nacional restringe, y la provincia de Buenos Aires es la provincia más poblada y que se ve ya afectada por eso, porque no somos todos empleados
es que es
de
lo que
un solo lugar.
En contraposición, claro, a la definición de Javier Milei de recortar, ¿no?, el presupuesto, de recortar la agenda ambiental, en la provincia de Buenos Aires está la definición política de sostener este ministerio, de poner los recursos para que las políticas públicas se lleven adelante, de sostener también la posición, digo, la conferencia de prensa que hablábamos, donde Dani Vilar como ministra expone la posición de la provincia de Buenos Aires, es también, bueno, es la posición institucional, ¿no?, de una provincia que, como el resto de las provincias que también decíamos recién, se ve afectada por un gran ajuste.
Claro que sí, sí. Y además,
y estas acciones concretas tienen un efecto más, ¿no?, sobre ese ajuste, porque la afectación sobre el recurso hídrico que una provincia defina, bueno, va a afectar a los productores y las productoras de la provincia de Buenos Aires.
Tal cual. Sí. Y hace muy poquito se presentó un plan estratégico de la mano del Ministerio de Infraestructura aquí en Provincia de Buenos Aires, en donde se está buscando y se sigue poniendo plata. Porque eso es lo que hay que decir. Porque cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de plata. ¿Dónde va la plata? Bueno, la plata de la Provincia de Buenos Aires está yendo hacia estas políticas, en contra de lo que está pasando a nivel nacional, que nos siguen cobrando los impuestos y no podemos transitar nuestras propias rutas. Porque esa es otra realidad.
Exacto.
Entonces, ¿dónde está la plata?
Sí, no, todo tiene que ver con todo. Y una provincia de Buenos Aires, estas modificaciones de esta ley se hacen en un contexto de crisis climática, que también, como lo dijimos, que hay sobre evidencia científica que eso es de esa manera. Y la provincia de Buenos Aires fue afectada por eventos climáticos extremos, el más de que vamos a recordar todos y todas, sí, fue el de Bahía Blanca, por ejemplo, y frente a esa situación el gobierno nacional elige no poner recursos, no ir, borrarse, ¿no? Y no aportar nada, y en cambio la definición del gobernador de la provincia de Buenos Aires fue asistir a esos ciudadanos, transferir recursos, llevar adelante obras históricas que no se habían hecho para poder de alguna manera reconstruir esa ciudad. Entonces, son acciones concretas que muestran la diferencia de modelos, ¿no? De claro, país, digo. Parece que lo de Javier Milei, por eso hacía todo el recorrido, ¿no? De las distintas normas, porque lo que tienen es la mirada que tienen del país, ¿no? Quieren que nuestro país sea un país proveedor de materia prima, donde los trabajadores y las trabajadoras vivan mal, no tengan derechos, donde sean los países extranjeros o las grandes, yo, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, los que vengan acá a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y no la definición de, bueno, de cómo queremos construir eso, que es la mirada que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, tal cual,
distinta, digamos, desde un lugar soberano, ¿no? Y me parece que acá hay claramente, con todas estas definiciones del gobierno de Javier Milei, de apuntar a estas normativas. La ley de bosques, por ejemplo, en el Pacto de Mayo también está puesta como una de las leyes que quieren modificar.
Sí, sí.
Entonces, van ahí, ¿no? A los lugares que saben que hay recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país.
Y la manipulación de
los recursos para nosotros son bienes comunes naturales que consideramos que hay que preservarlos.
También pienso mucho, y ya para finalizar, porque te vamos a tener mucho tiempo, si no, hay mucho para hablar, en algunos medios de comunicación que son obsecuentes, ¿no? Y que acompañan todo esto, que muestran lo que quieren. No se habló, por ejemplo, de cómo el gobierno nacional le cobró los puentes que usaron en Bahía Blanca cuando se destruyeron los puentes y la gente no podía pasar. Bueno, ellos llegaron, se mostraban los medios, cómo había asistencia, cómo bajaban y después pasaron la factura de lo que eso cobraban, o sea, de lo que cobraban por eso. Entonces, decís, esto de que los medios también acompañan, no todos, ¿no? Obviamente, y se muestra una cara de la historia que le conviene solo al gobierno nacional en este momento.
Sí, es que son paradigmas, me parece, ¿no? Como grandes paradigmas distintos de lo que creemos sobre nuestra patria y cómo creemos que tenemos que alcanzar el buen vivir de la ciudadanía. Eso por un lado, y después lo mismo con los medios. Por eso está bueno que desde Radio Provincia, ¿no? Y desde distintos espacios también se puedan comunicar estas cosas, se puedan contarse el espacio para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Y me parece que también cuando la ciudadanía se entera, también tiene más ganas de participar y involucrarse en la construcción de su futuro. Me parece que eso es lo fundamental. Y bueno, como vos decías, por supuesto, la ley está modificada, pero quedan instancias para evitar que esto sea concretamente, digamos, o tenga concretamente un impacto en el territorio. Será cuestión de seguir organizándonos, de informarnos, de que cuando una acción suceda en el territorio haya una respuesta, como nuestra sociedad argentina está acostumbrada a pelear en la calle. Bueno, habrá que hacerlo con esto, habrá que apelar también a la instancia judicial para ver de qué manera también el desarrollo, digamos, de la modificación de esta ley sigue, y también habrá que dar las discusiones con el resto de las modificaciones que quieran llevar adelante, porque realmente creemos que son modificaciones que afectan al futuro de nuestro país.
Sí, por supuesto. Tamara, te agradecemos un montón que te hayas tomado este rato a esta hora de más aquí en Hacia Dónde Vamos. Mirá que vamos a estar todos los martes de 20 a 22. Así que
perfecto, a disposición, ya saben que cuentan conmigo. Hay que estar ahí atentas ahora, seguramente ustedes lo van a hacer con la cobertura de las discusiones que se vienen en el Congreso. Gracias por el espacio y bueno, nada, seguiremos, ¿no? Como sí, organizándonos, porque el camino es largo.
Así es. Tamara, muchísimas gracias. Quedamos en contacto como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Era Tamara Basteiro, entonces, quien pasaba por aquí, por Hacia Dónde Vamos. La subsecretaria de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con un montón de definiciones, ¿no?, que nos daba, y con un montón de reflexiones también, ¿no?, de cómo la flexibilización ambiental que imponen desde el gobierno nacional en cada provincia y a su manera la viene de alguna forma tratando de pelear.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Volando, vos encontras tu lugar y Sobre medio ambiente.
Bien común natural. Es un bien, renovable o no, que brinda la naturaleza.
Por ejemplo,
el aire, la tierra, el agua,
los bosques, la vida silvestre,
la capa fértil del suelo,
los minerales,
y que es utilizado por el ser humano para la producción o para el consumo directo.
También
hay bienes comunes naturales que no se utilizan con fines productivos, como la belleza de un paisaje.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Noche de este martes. La verdad que hermoso programa venimos haciendo, ¿eh? Qué lindo recorrido.
Sí.
Seguinos en redes sociales, en perfil de Instagram, el de nuestro programa es @ hacia dónde vamos con doble S al final. También en las redes sociales de la radio, de @ la UNE, ok. Y al WhatsApp 221-508-2447 nos podés dejar el mensajito que tengas ganas. Vamos a hacer una nota que me encanta.
Sí.
Porque pensábamos en la previa de la producción con Vic, María Marta, esto de mostrarle a la gente que no solo el ambiente está conectado desde la mirada institucional o desde las organizaciones civiles o lo que se muestra un poco en medios, sino que también el ambiente es parte del arte, ¿no? Que se puede pensar ambiente de manera artística. Y para eso lo hemos convocado ni más ni menos que a Sebastián Carreras. Él es productor ejecutivo de un film, de una película que se llama Una canción para mi tierra. Una canción urgente para mi tierra. Y él nos va a contar un poquito cómo se le ocurrió, ¿no? Empezar a armar esto, cómo surge. Hola, Sebastián, Lorena y María Marta, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Lorena, María Marta? Un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la audiencia.
Gracias, Sebastián. Gracias por conectarte con nosotras. Bueno, a ver, lo que te decía Lore, que tiene que ver con este proyecto que es sumamente interesante, que además lo vienen trabajando desde hace un tiempo y que es ni más ni menos Una canción urgente para mi tierra. Ya el nombre ya dice un montón, ¿no? Pero nos gustaría que vos nos cuentes cómo surgió esto.
Sí, bueno. Es así. Antes que nada, aclaro el tema de los nombres. Es así. Se presta confusión porque el proyecto musical en el cual está basado la película se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Y la película que recorre 3 años de este proyecto se llama Una canción para mi Tierra.
Bien, confundí yo entonces. Lorena lo estaba diciendo bien.
Entonces,
sí, la película
entonces,
es
claro,
así.
Pero
todo está enganchado y te dio el pie a poder explicarlo.
Sí, perfecto. No, mira, a ver, todos intento sintetizar. Esto empieza en el año 2019. Empiezo por antes. En el 2013, un fotógrafo amigo mío, llamado fotógrafo y periodista, llamado Germán Leza, me trae, él había estado por Córdoba, también por Entre Ríos, y me trae unas fotos de unos chicos con problemas de salud, y después, bueno, me cuenta que estuvo averiguando, él había ido a hacer una nota, nada que ver, de otro tema, y bueno, se encuentra con esto un poco al pasar, varios pueblos cercanos a zonas rurales con problemas de salud. Y bueno, unas fotos muy, muy impresionantes, conmovedoras, que bueno, que no se sabía bien, él había investigado, preguntado a médicos de la zona y nadie podía responder bien por qué pasaban estas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente empiezan a relacionarlo con las fumigaciones, algo que era en ese momento absolutamente tabú y no se hablaba, ¿no? Nosotros en ese momento dijimos, bueno, vamos a intentar hacer algo con esto desde el cine. Nosotros somos cineastas, productores, directores. Entonces dijimos, bueno, a ver qué si hay una película acá, hay algo para contar. Bueno, lo primero era un documental más de denuncia, un estilo más más expositivo, si se quiere. Y de repente, bueno, no lo terminamos de encontrar la vuelta porque era un tema muy delicado, los chicos, bueno, era un tema difícil de abordar, ¿no? Y en el 2018 conozco a un profesor, un maestro rural, de escuelas rurales, que se llama Ramiro Lescano. Y vi que él trabajaba temáticas ambientales con los chicos de las escuelas rurales, pero hacía canciones, le encontraba otra vuelta, ¿no? Hacía canciones y dentro de esas temáticas estaba la temática de las fumigaciones, que los mismos chicos escribían. Esa es la parte que era interesante. O sea, él hacía como un trabajo didáctico donde, le preguntaba a los chicos el tema del ambiente, qué les parece. Bueno, hablaban de inundaciones, deforestación y fumigación, ¿no? Y entonces, bueno, empezaba a decirle, bueno, ¿cómo es una canción? ¿Cómo es la estructura de una canción? ¿Cuáles son los diferentes ritmos de géneros? Entonces hacía como una clase así, bien integrando de diferentes materias, y finalmente componían una canción. Y lo que hacían con esa canción es la grababan, y de a poquito la empezaron a mandar a diferentes músicos, esto también por iniciativa de los chicos. Le decían, che, ¿por qué no se la mandás a tal? Habían estado viendo, por ejemplo, La Trova Cubana, ¿no? ¿por qué no se la mandás a Pablo Milanés? Que dice uno de los chicos, ¿no? Y Ramiro dice, pero no, Pablo Milanés no es mi amigo, nada, yo no sé cómo llegar a él. Pero bueno, medio como estas cosas, medio así, viste, que se hacen con ese espíritu de los chicos, se la mandó, ¿no? Por Facebook. Y Pablo Milanés le responde, 2 semanas después.
Estamos se tomó su tiempo, qué susto.
No, pero...
No,
pero se bien, es Pablo Milanés.
Sí, ya sé, pero yo pero me muero de ansiedad.
No, se moría de ansiedad. Eval, te digo la verdad, él no pensaba de ninguna manera que iba a responder. Lo hizo solamente porque se le pidieron los chicos. Bueno, y a partir de ahí, Pablo le responde con la voz grabada. Le dice, yo te grabé la canción.
No, un genio.
Entonces ahí, pensemos que esto es todo desde un pueblo que se llama San Marcos Sur, un pueblito chiquito de 2.000 habitantes. Él escribe desde ahí con su compu, ¿viste? Y le responde Pablo y de repente a partir de ahí empiezan él empieza como a entusiasmarse y a contactarse con los más, digamos, diversos músicos. Te digo, para resumir, está toda la plana mayor del rock nacional y empiezan a hacer temas, a grabar, hacen 3 discos, están Los Divididos, está La Renga, está, bueno, León Gieco, Lito Vitale, todos empezaron a grabar fragmentos de estas canciones que hacían los chicos, ¿no? Bueno, yo cuando lo conocí, justamente él trabajaba esta problemática de las fumigaciones que me interesaba y vi que era otra manera, que él lo encaraba de otra forma, así que no era la típica denuncia, era como algo, hacer algo creativo con esa angustia, con ese dolor, con esa incomprensión, buscarle la vuelta creativa y a su vez hablar del tema, porque uno de los grandes problemas es que no hablaban los propios chicos de escuelas rurales. Son hijos de, en general, peones de campo que trabajan en los campos y, claro, obviamente no quieren ir en contra de su fuente de trabajo. Y entonces pasó esto, ¿no? Se empezó a generar como una cosa, un aire nuevo, una cosa creativa a partir de algo que angustia. Y bueno, me pareció con una buena historia que encuadraba dentro de una película. Y ahí empezamos, dijimos, para, acá hay una película. Y dijimos, bueno, ¿qué tipo de película es? Entonces empezamos a hacer como una especie de documental que se llama de observación, ¿no? De seguimiento. Nosotros no queríamos entrevistas, no queríamos archivo, nada. Queríamos seguirlo a él. Obviamente pegamos buena onda, nos hicimos amigos. Y entonces le propusimos esto, che, te queremos seguir durante... Bueno, al principio pensamos que iba a ser 1 año, después fueron 2 y medio más o menos. Y en el medio pasó un concierto, o sea, él armó el disco, grabó el disco. Y de un momento se le ocurre hacer un concierto ahí en el medio del campo, invitando a los músicos, a León Gieco, a Lito Vitale. Bueno, nosotros seguimos con la película todo ese proceso, desde que crea una canción hasta que la toca en la misma canción esa que hicieron los chicos, hasta que toca la canción esa en el medio del campo, ¿no? En el medio de la nada.
No, tuvieron como un privilegio enorme, además, ¿no? De poder ver todo ese proceso y documentarlo. Es muy interesante y que para esos chicos también, ¿no? Que se pusieron al hombro esta idea, que la desarrollaron junto con el profe, tengan este registro, que por ahí no lo hubiesen hecho tampoco, ¿no? Si ustedes no participaban de eso.
No, fue fabuloso y sobre todo también las maestras, o sea, cómo... se armó un espíritu, ¿viste? De comunidad, solidario y muy 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 de unión. Y bueno, que conmovió, realmente empezó a conmover y a convocar a todo el pueblo. O sea, y se armó este recital, te digo, todo sin fines de lucro, la gente apostando, poniendo el cuerpo, o sea, un montón de voluntarios. Se llamaron un concierto, entonces todo eso está en la película.
Sí.
Y bueno, la película tardamos un montón en hacerla porque tenía este proceso de seguimiento, ¿no?
Sí, tal cual. Lo interesante y lo reflexivo de todo esto también es que esto quedó, digamos, como vos decías, documentado, pero se pudo discutir en el pueblo, ¿no? Pasó a tener voz esto a raíz de la repercusión que tuvieron los chicos, que tuvo la película que ustedes presentaron. Y es buenísimo porque generó esto, que se pueda hablar del tema, de algo que estaba sucediendo, que lamentablemente no sucede nada más que en ese pueblo, sino que hay muchos pueblos pueblos en los que sucede, y que la Argentina es uno de los países que más glifosato tiene autorizado, por ejemplo, ¿no? Que tenemos veneno que en otros lugares del mundo están prohibidos y nosotros igual los seguimos utilizando, y que, como decías vos, los papás de esos jóvenes son los que están expuestos, y esos jóvenes también, ¿no? A esta situación, y que se pueda ver hecho una película de eso es muy interesante, con una mirada totalmente diferente, no, con una vuelta de rosca que me parece alucinante, además.
Sí, sí, además es un tema complejo que a mí no me daba para ir y decir, che, no, las cosas así, yo viniendo de la ciudad. Nosotros realmente lo que dijimos es, acá hay una historia, hay un personaje, hay un grupo de personas que tiene cosas para decir, y nosotros nos dedicamos simplemente a observarlos, a escucharlos y bueno, y aportar desde de nuestro, que es construirlo y armar una película. Pero eso también tiene una visión no confrontativa al extremo, porque de verdad que es todo un tema muy polémico dentro del pueblo, ¿no? Entonces, sí. La idea es no tratar al otro como un enemigo, sino decir, bueno, a ver, contame cómo es tu punto de vista, no excluirlo, ¿no? Es decir, y bueno, debatamos al menos. Lo que plantea un poco el espíritu del proyecto de Ramiro, supuestamente, o sea, Ramiro sobre todo, ¿no? Es esta idea de demos lugar al debate.
Claro.
Demos lugar al debate.
Y pensaba cómo también se arriesgan ustedes a tomar una temática de estas, que sabemos que no es taquillera, ¿no? Que igualmente,
no,
claro, que igualmente se juntaron un montón de voces importantes, que muchas nos llevan a sentirnos conmovidos, ¿no? Como la historia de Milanés o de León, pero que sabemos que no es una película taquillera, que no va a ser algo con lo que ustedes digan,
no,
bueno,
obviamente uno exactamente son temas que viste que hay proyectos donde nosotros hacemos varias cosas, hacemos pelis para plataformas, series, y hay algunos proyectos que son como bien personales, más íntimos, que uno dice, bueno, esto sentís como un deber, de esto hay que hacerlo, y bueno, le vas encontrando la manera que al menos sea sustentable, que bueno, que se pueda hacer. Bueno, sí. Obviamente uno no piensa con esto buscarle un lucro. Simplemente que se puede hacer, que se puede hacer, y aparte uno disfruta de, te digo, pues hacer el concierto y todo eso fue una de las experiencias más lindas de mi vida. O sea, yo no, ya haber hecho eso ya fue, ya se pagó. Pero además de todo, la película después tuvo un recorrido divino, ¿viste? Y bueno, ahora viene la parte más linda, que es el estreno el 30 de abril, que va a estar, bueno, sobre todo en cines del Inca, pero también en cines comerciales, y estamos convocando a que obviamente la gente vaya, porque lo más importante de estas primeras etapas, las primeras dos semanas, es la convocatoria. Así que aprovecho para invitar a toda tu audiencia a ver la película. Es una película que tiene esta temática, como te digo, pero tiene este tratamiento más, por decirlo de una manera, más accesible, y es un formato también que no es documental, más contemplativo o informativo, donde se tiran datos, entrevistas, sino como es una historia, es casi como si vos estuvieras viendo una película de ficción, porque claro, está el personaje que lo va siguiendo.
Entonces, la vivencia de lo que sucedió con esa idea, claro, tan interesante y tan, claro, mágica, ¿no?, que resultó ser. Sebastián, entonces le recordamos a la gente que el 30 de abril va a estrenar en salas comerciales y también en salas del Inca, para que todos los que quieran y tengan ganas se sumen a poder ver esta película, y obviamente a que pueda seguir haciendo este recorrido tan interesante que seguramente va a continuar haciendo, ¿no?
Una canción para mi tierra, así se llama. Es. Sí. Así la vamos a buscar.
Pueden encontrar toda la información en el Instagram, que es unacancionparamitierra.ok, y toda la información sobre el proyecto musical, porque es un proyecto que es musical, es pedagógico y es ambiental, que se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Ahí van a encontrar los tres discos. También estamos, nosotros seguimos, nos enganchamos mucho con la ruralidad. Y hasta el día de hoy seguimos dando talleres de cine ahí.
Qué lindo.
En escuelas rurales. Y también van a encontrar información sobre eso. Eso está en la página, en el sitio web. Sitio web es cancionesurgentesparamitierra.com. Ahí está el proyecto musical, educativo, ambiental. Y el Instagram de la película es Una canción para mi tierra, punto, ok. Ahí pueden encontrar todo.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tomarte un rato aquí en Hacia Dónde Vamos.
Muchas gracias a ustedes.
Y quedamos en contacto entonces. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes.
El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas están en construcción. Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
Hacia dónde vamos.
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la UNE.
Un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Le diste vueltas al mundo, buscándole un rumbo. Que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi llegar y no pude evitar. Tienes una forma de hacerme sentir. El instante que vienes a mí era tan evidente quererte. Hoy tarde o temprano caí. Todas las miradas en loop de la gente que le cuesta dormir. Si mi música suena en los parlantes, espero que te acuerdes de mí. Le diste vueltas al mundo, buscándole un rumbo. Que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi.
Siempre.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces.
Y sí, 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 sí. Algunas cosas no cambiaron tanto.
FM UNE 97.1. Volvimos.
Era obvio. We'll be right back.
Se va a acordar, pero esta la eligió él en realidad. ¿No te acordás? ¿Vos te acordás, Lore? ¿O no?
Sí, fue Guido.
Sí, fue él. Él la elegiste vos esta. Y nosotras somos tan buenas que la dejamos guardada.
Para acordarnos de vos cada vez que sonaba.
Sí, porque creo que estábamos haciendo Hay Alternativa, el streaming que hacíamos. Aquí,
¿por qué una vez hicimos streaming?
Porque también hicimos streaming de temática socioambiental.
Gracias. Y fue una hermosa experiencia.
Hermosísima.
Salimos, además, a otros
Guido
lugares.
Presente siempre, además. Sí. Y bueno, nos dijo, hay que poner cortina, chicas. Y buscó esa y nos gustó y quedó. Y con Esteban Goral, ayer la estuvimos repasando.
¿Es el búho?
No, me parece que no es el búho.
Sí, es el búho.
La estuvimos repasando y y nos acordábamos que...
Sí, Nico Cruz y el búho.
Y quedó.
Nico Cruz es amigo mío.
Sí, quedó la cortina. Bueno, súper intenso este martes. Este martes a la noche le estamos dando con todo a la temática socioambiental. Para mí es porque veníamos de varios meses. Claro, sin poder expresarnos, aunque estuvimos haciendo un recorrido interesante por varios programas de la 97.1.
Claro que sí, porque el ambiente siempre estuvo presente en esta frecuencia.
Así es.
Escúchame,
sí.
Vamos a volver a la tradición de siempre.
Sí.
Te propongo que hagamos un punteo chiquitito, cortito.
Dale.
De noticias ambientales.
Sí.
¿Podemos hacer algo regional, te parece?
Bien.
¿Y algo a nivel nacional?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, sí.
Bueno, vamos a comenzar fuerte, ¿eh? Así, título. La basura de los porteños es un pasivo ambiental que la provincia cobra sin recompensa. ¿Quién lo dijo? Nuestro ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco. porque volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico que hace nuestra provincia de Buenos Aires a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no paga ningún pasivo ambiental por depositar sus residuos en nuestro suelo. Y eso está pasando desde 1977. Y este cruce, de alguna manera, en donde además Macri se hizo el que no quería contestar, no quería conflictos, tiene un contexto lógico de conflicto, porque todo el tiempo se está poniendo prioridad en esta atención sanitaria sobre los porteños, descuidando obviamente la atención sanitaria aquí en Provincia de Buenos Aires, y el costo ambiental, como dice Carlos Bianco, es de la provincia de Buenos Aires y es de los bonaerenses. A ver, somos nosotros los contaminados.
Sí, no, y esto desde el año 1977, estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no? Cuando, por una cuestión que tenía que ver justamente con qué hacemos con los residuos de los porteños, ¿a dónde van a parar esos residuos? Porque antiguamente se quemaban en ese momento, estamos hablando de la década del 70, la práctica era quemar residuos. Empieza toda una movida a nivel mundial de, bueno, de cómo cambiar esta idea. Y bueno, y ahí quedamos enganchados los bonaerenses también, la provincia de Buenos Aires, en esta situación también de cómo gestionar los residuos. La provincia de Buenos Aires viene gestionando sus residuos, además, con políticas que tienen que ver justamente con reconvertir basurales a cielo abierto, de a la gente que está en esos basurales, porque además, con la situación económica que hoy vivimos, cada vez hay gente con mucha más necesidad, que encontramos mucha más gente en los basurales revolviendo la basura porque no tienen alimento, no tienen trabajo, entonces van a esos sectores, y esos basurales hay que cerrarlos además, ¿no? Por la contaminación que generan, y la provincia viene trabajando con ese plan, que es justamente atender a esa gente, explicarle a esa gente que eso no va a estar más, y que darle también elementos a esa gente para que puedan el resto de ese proceso seguir haciéndolo, pero de una manera en donde, aunque sea, cuiden un poco su salud. Y todo eso lo hace la provincia de Buenos Aires en territorio bonaerense, con residuos que vienen de la ciudad de Buenos Aires en muchos casos, ¿no?
Así es. Así que bueno, para que sepan que también los porteños dejan sus residuos acá.
Sí, en la provincia de Buenos Aires.
Hay gente que quizás no lo sabía.
Bueno, vamos con la otra noticia que tengo. Estamos haciendo un recorrido, en este caso, que tiene que ver con provincias, ¿no? Con provincias como la provincia de Catamarca. Una provincia muy, pero muy linda, Catamarca, que tiene también un conflicto puntual con todo lo que ha sido la minería a cielo abierto, ¿no? Hemos hecho nota con ellos en su momento. En este caso están alertando justamente porque ellos ya sufrieron lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto, y ahora tanto los prestadores turísticos, porque tiene su lado turístico Catamarca, es muy linda para poder visitar, y los vecinos están en alerta justamente por los proyectos de litio, ¿no? Que son los que vienen a afectar el recurso hídrico de la laguna de Fiambalá, que es justamente, hay hasta documentales hechos, películas respecto de Fiambalá y la lucha que han tenido, y estas denuncias, ¿no? Que están justamente, esta laguna es una laguna verde de la que hablan, ha perdido hasta 5 metros de su caudal en los últimos años. Es un área que opera justamente, en la que opera una empresa que está dedicada a la extracción de litio de los salares cercanos, y es interesante como país, ¿no? Que tenemos el litio y este mineral, hablar de lo que es la transición energética, ¿no? Y para quién es esa transición energética, y para quién va a ser justa esa transición energética, que viene impuesta también desde Europa y desde países como Estados Unidos, que buscan una transición energética, buscando justamente y destruyendo y flexibilizando las cuestiones ambientales y los bienes comunes naturales otros países.
Claro, cuando hablas de que buscan, es porque ellos quieren extraer el litio.
Esta porque empresa, es fundamental,
por ejemplo, claro. Es una empresa canadiense. Pero ¿qué es lo más importante? Que podamos ver que si la gente registra que la Laguna Verde perdió hasta 5 metros de caudal, quiere decir que ese agua no es que se evaporó.
No,
es un agua que está utilizada. Dedicada justamente a la extracción. Me voy para Bariloche.
Sí.
Hay una actividad ambiental que está buenísima, que hacen una jornada una vez por año, la Junta Vecinal del Oeste, así se llama esa asociación, porque lo que hace es convocar a los vecinos a extraer individuos de especies exóticas del bosque de la ermita. ¿Qué es eso? Son aquellas especies que se introdujeron, que no pertenecen que no son propias, que no son nativas, pero que se introdujeron por la mano del hombre, porque cambiaron las semillas, y que además esto provocan daños ambientales severos, como por, no solo que se pierden especies nativas, sino que también son propensas a los incendios, ¿no? Como hemos visto con el tema del pino. Bueno, retiraron ejemplares de rosa mosqueta, arce europeo, entre otras especies, alrededor de 474 individuos, lo llaman ellos. Y lo que tienen también de bueno estas jornadas ambientales es que no solo se ocupan de esas especies, sino también de todo lo que tiene que ver con residuos en un marco
de una jornada de limpieza,
jornada ambiental, ¿no? Y esto de mostrar cómo, hoy lo hablábamos con la entrevistada, esto de que la sociedad se une por un caso, se convocan, se autoconvocan. Me encantaría ver el tema de los chicos, los jóvenes, ¿no? Que son los que más impulsan. Pero todo lo que tiene que ver con Bariloche, en Río Negro, en el sur de nuestra provincia, bueno, Mendoza, que vos anduviste por ahí. Se nota que la gente ya empezó como diciendo, bueno, ya no puedo mirar por otro lado, esto en algún momento nos va a afectar y tenemos que hacernos cargo.
Sí, yo entiendo que en estos lugares aprenden a convivir con la naturaleza desde otra perspectiva, que no es la misma que nos atraviesa a nosotros en las ciudades, me refiero, ¿no? No estoy hablando de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, un poco más alejadas de lo que es la capital. Las especies, además, invasoras, son especies que lamentablemente provocan daño ambiental después a la larga. El resultado es, por ejemplo, lo que ha pasado con los incendios en el sur, donde la especie invasora era el pino.
El pino, sí, era lo que
implantado
decía.
Y que justamente tiende a prenderse fuego mucho más rápido y a propagar el fuego mucho más rápido. Vamos con la última, Lore, que es la de Santa Fe. Ahora nos vamos para esa provincia. También complicada en lo ambiental, Santa Fe. Un día tendríamos que hablar todo lo que sucede ambientalmente. Pero bueno, en esta una buena, porque Santa Fe tiene frigoríficos que están trabajando la cuestión de la pesca, ¿no? Entonces, lo que hace la justicia es justamente en este caso poder sancionar estos frigoríficos, porque en Santa Fe lo que hay es de alguna forma una reglamentación mínima que tiene que ver con determinadas especies, en este caso es la especie de boga, con una talla mínima, le dicen ellos, ¿no? Que esas especies no se pueden justamente tener en cautiverio ni cazar, vamos a decir, ni pescar en este caso, perdón, para sostenerlas, para en alguna manera controlar y preservar, poder mantener, claro, la sostenibilidad de este recurso. Y bueno, al encontrar y al hacer inspecciones en estos frigoríficos, se empiezan a aparecer estas situaciones en donde nadie respeta nada, ya es como que queda súper claro eso, pero bueno, para eso también están las sanciones y para eso también es interesante que las provincias puedan, ¿no?, realizar esa verificación, claro, ese control, y que para eso además hay funcionarios a los que se les paga, ¿no?, para que lo hagan. Y bueno, y eso es la noticia que tiene que ver con esta situación de haber sancionado finalmente dos frigoríficos, cosa que no es muy común en estas épocas. Terminamos con las noticias ambientales.
Hemos terminado
con las noticias ambientales. La semana que viene volvemos con más noticias ambientales. Bueno, escuchamos el último tema musical y ya nos vamos despidiendo.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Esperé. @laUneOK.
Nos vemos en Instagram.
El alma y el cuerpo.
Nos estamos viendo, me pregunto. No te llegué a preguntar, Guido, pero gracias igual. Nos estamos viendo y nos vamos enrolijando. Bueno, ya llegamos al final. Ya estamos terminando, son los últimos minutos. Uy, re tarde además, 21:57.
Es
ya.
Re tarde, tenemos que volver acá.
Tenemos que saludar y tenemos que irnos y era las 10 que teníamos que terminar. Y yo hablo un montón encima.
No, yo también te ayudo.
Bueno.
Les mandamos un beso a los calcos.
Sí, que están ahí.
A mamá y a papá.
Sí.
Yo iba a decir Hugo y Alicia, pero se enojan.
No, bueno, son Hugo y Alicia.
Y a
Javier también, un beso enorme. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. A Javi Taxi, un beso enorme. Javi, gracias. Siempre con su buena onda y su buena energía. Con toda la FM, además, con toda la radio. Así que, aunque él dice que nos considera a nosotras como, hay que decirlo.
Quiero saber qué le escribe a los demás.
Sí, no. Él nos considera a nosotras. Así que, bueno, Javi, gracias. A Eli también, que hoy estuve hablando con ella. Bueno, un montón de gente que nos había escrito personalmente, a nuestros contactos personales. Así que muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo martes recién, ¿sí?
Así es, el próximo martes a partir de las 8 de la noche.
Sí.
Tenés que sintonizar. Estoy delatándome con la edad.
¿Sí?
Tenés que poner la 97.1,
sí,
en el dial 97.1, o también podés escucharnos a través de la web de Radio Provincia. Y apretás FM y ahí vamos a salir nosotros.
Bueno, gracias a Ido Sarachi, gracias a Vic Rubino, gracias a Agus también en redes que estuvo ahí con nosotros todo este programa. Gracias Lore, el martes que viene.
Gracias a ti, María
Marta. No, por favor.
El martes que viene.
El martes que viene nos reencontramos. Un beso grande para todos. Gracias.
¿Hacia dónde vamos?
Analizamos nuestro impacto y el futuro del planeta. Todos los martes.